para hacer una introducción a los cassettes, pues estamos, encontramos en la casa, ¿no? Pues,
el 9 de julio de 1900.
Nos encontramos en la casa del señor Aristides Martínez Segura. Es combatiente de la Guerra Civil de 1948, nacido el 9 de junio de 1928.
Julio.
9 de julio, ¿verdad? 1928. Y agricultor.
Pero,
de la zona. Incapacitado, nos decía, ¿verdad, don Aristides?
Sí, incapacitado.
¿Qué fue lo que le sucedió?
Es que yo soy operado de la apendicitis. Soy operado de hernia. Y soy operado de la columna vertebral.
Ajá.
Y entonces, más bien los médicos a mí me han prohibido que haga algo así. Y ahora está fregado por motivo de que he hecho unas fuercillas así. Entonces ya. Pero sí, ya algo hago, pero ya no es. ¿Verdad? Igual a como uno estar alentado, que va. Sí.
Aristides, dígame una cosa. ¿Usted siempre vivió aquí? ¿Toda su vida ha vivido aquí?
No.
¿En Pérez Celedón?
Como dijera, yo nací en San Cristóbal Sur, ahí cerquita de la lucha de Figueres. Ahí nací yo. Y me vine de San Cristóbal, es decir, yo iba a ser mandado a la lucha y todo eso ahí de Figueres, pero Figueres pasaba a mi casa y bueno, los conocía a todos. Y yo iba allá porque mis primos y todo eso eran, trabajaban ahí donde él, eran mandadores, uno de la Bollada, otro de, y tengo ahí muchos familiares, ¿verdad? Y que trabajaron ahí. Ajá. Y entonces resulta que como era tan, eso era tan pedacito que teníamos, no había leña ni nada de eso. Entonces los hermanos míos vendieron y los vinimos aquí para San Isidro General.
¿Usted no tenía propiedades ahí entonces?
¿A dónde?
En San Cristóbal.
Ah.
¿Quiénes eran los propietarios? ¿Usted vivía en una casa o un terreno propiedad de otra persona? ¿Con todos sus familiares?
No. Ya que mamá, pedacito, pues, ya se murió. Pues, vendieron para venirse para acá.
¿Y por qué vendieron?
¿Ah?
¿Por qué vendieron esas propiedades?
Ya, porque era muy, como dijera yo, no le digo que no había ley ni nada, ya para venirnos para acá buscando vida mejor. Eso fue en el año. Ah, bueno, lo que nosotros estamos conversando aquí queda grabado, ¿eh?
Sí.
Ajá. Sí, nosotros ya vendimos. Yo venía chiquitillo, es decir, yo venía, pues chiquitillo digo yo, pero no.
No se acuerda.
Ya, y sí, más o menos como de. Y unos por ahí voy a traer el, que yo hice la primera comunión aquí fue en el 41. Yo me vine como muy más antes,
en
los 30.
No, como pongámosle el 41. ¿Qué?
Seguimos para acá.
Sí, como en el 33, pongamos.
Ah, correcto.
En 33, porque a los 7 años o así que los vinimos, hice la primera comunión. O algo así, yo, con eso, es que no me acuerdo bien.
¿En qué época entonces sería?
En el 33.
Más
no,
o menos.
Pues, no, es que no me acuerdo bien yo, quién sabe, de ahí uno se le olvida.
Más o menos, sí.
Sí. Pues, a varios, ¿a cuántos habrán entrevistado?
Ay, mira, son varios, ya ni nos acordábamos.
La lista muy extensa, tenemos una lista de 100 personas, ¿verdad? Pero hace rato que estamos trabajando con ellas. ¿Qué se decía en aquel entonces a San Cristóbal sobre Pérez Celedón? ¿Por qué era importante venirse para acá?
Ya, y porque fue que un hermano mío, que fue el mayor, que ya se murió hace como unos... Gloria, ¿cuánto era que se murió Lalo? 5 meses. Se murió hace como 5 meses mi hermano. Ese fue el primero que se vino de San Cristóbal.
primero de todos los, de la gente que de, vivía ahí,
de nosotros, sí.
Ah, de ustedes, la familia.
Sí, sí, de nosotros, y ahí nosotros ven ahí buscando y viendo que aquí había mejor, y ahí muy bueno para la, la agricultura cuando eso y todo eso.
Él les dijo a ustedes que había
ay, ay, claro, se venía por el Cerro de la Muerte y duraba 3 días, sí. Con perros, yo me acuerdo, estaba pequeñillo yo y se venía, traía perros y todo eso para aquí, para cuando eso, trabajar, y ya entonces salía él y ay, ya que era mejor que entonces, ya entonces vendieron el pedacillo que tenía mi mamá y los venimos para acá.
¿Y en cuánto vendieron, no? ¿Te acuerdas?
Sí,
ay, y cuando llegaron aquí, ¿ustedes compraron un terreno o tomaron un terreno para vivir?
Ah, no, mis hermanos compraron, para vivir.
Y cuando usted fue creciendo, ya se hizo hombre, ¿qué, qué hizo? Cuando ya se casó, ¿a qué se dedicó, qué hacía?
Ya yo hacía agricultura.
Agricultura en
general.
Comprar. Con su propia tierra.
Sembrar maíz y de todo, regamos frijoles, y, ya, para vivir uno. Ya.
¿Ustedes solamente usaban para la, para ustedes, para la familia, o podían vender?
Ah, sí, ya, y a veces, ya, y cuando se podía vender, eso entendíamos mejor. Pero cuando eso era muy baratísimo todo, era baratísimo. Uf.
Sí, todo ya. Antes era, era diferente.
Ya,
y tenía un terrenito propio usted.
Este no, es que era de él y de mi mamá, de él, de él, de
él.
Ajá, sí.
¿Y tan pronto se casó, siguió viviendo en ese terreno?
No, ya, y seguimos viviendo en Miravalles, y ya, y después ya mi mamá se murió, y ya murió Pepe, un hermano mío, después, y se fue muriendo, ya, después ya yo fui quedando más solo en Miravalles, entonces, y ahora después, ya todo seguí, es decir, ya que resulta que me operaron ahora sí, más o menos unos, como 5 o 6 años, entonces, ya me decían los médicos que no, que yo no podía pasar una carga de abajo así, Dios libre, y que para agacharme, tengo que agachar mi cabo. Y entonces yo, me operaron en San José. Entonces me dice, como yo iba y todo eso, entonces me dice, va a tener, dice que era, dice, citas de mes a mes iba yo. Y entonces yo me decía en el médico, ya, y dice, usted dice, para el pasaje y todo, como entonces, ya era más fregado el seguro, ya, entonces, yo traía los pillas de segunda para vender, ¿sí?
Cuando ustedes se vinieron de San Cristóbal para Pérez Celedón, ¿ya había gente aquí en Pérez Celedón?
Claro.
¿Mucha gente?
Pues sí, sí. Ah, sí, ya había tamaño poco gente, claro.
¿Y la mayoría eran agricultores?
Lo que pasa es que había pocos negocios.
Eso.
Entonces, uh-huh. Sí, estaba don Natalio Fallas, don Atanasio Bermúdez, estaba Tacho Hidalgo.
¿Qué tipo de negocios eran?
Y ahí pulperías.
¿No habían cantinas?
Sí, pero muy pocas. Muy pocas.
Había escuelita.
Ah,
había escuela.
Ah, sí, había una escuela, si tenés el hombre, sí. Ya cuando eso. Comenzaban a hacer en los distritos ya después, ya como hace lo que siempre. Cuando nosotros, vea, cuando nosotros nos vinimos, cuando mi hermano se vino de San Cristóbal, de ahí, de la lucha, de Figueres, que vivimos cerquita, ¿verdad? Muy cerquita, para el lado de abajo, de donde Figueres está enterrado, para abajo nací yo, y como a. Y ahí puede ser 600 o 700 metros. Yo fui al entierro, correcto. Sí, fíjese que cuando Lalo, mi hermano, se vino, sí no había escuela en Miravalles. Entonces, primero me trajeron a mí, es decir, yo vine a Miravalles como cambiado para por otro, un hijo de él, que se llama Ulises. para que lo llevaran para San Cristóbal, porque ya sí había escuela. Y ahí donde ahí miraba yo, no había escuela, ¿cómo es? No había escuela. Entonces yo estuve ahí un tiempo y él llevó a Ulises para acá. Y cuando me llevó a mí, entonces trajo Ulises para acá. Y ahí han salido las clases.
Yeah. ¿Y qué hacía en ese tiempo? ¿Usted entonces estaba muy chiquillo?
¿Yo? Pues no. Ya, me fui creciendo. Ay, no le digo, tenía... Yo me vine de San Cristóbal, tenía como unos 12. Uh-huh. Unos 12, 13 años, algo así. Yo no me acuerdo bien, ¿verdad? Pero ya ahí... Sí, cuando eso la vida... Aquí había mucha abundancia, qué comer y todo eso. Mucho. Los frijoles y arroz... maíz y todo eso, pero ya la cuestión de ropa que va, uno ya ahí tenía que estar remendadito y calzado, no era uno, calzado.
Entonces, no, no, sí. No. ¿Cómo hacían entonces? ¿Tenían alimentos? ¿Cuáles eran los medios que ustedes con los cuales tenían, verdad? Todo
lo ya, y a lo menos yo pasé el Cerro de la Muerte 3 veces, para allá y para acá y todo eso. Sí, descalzo, claro, descalzo. Casi ni la gente grande tenía calzado. Yo no sé si sería que eran muy caros o que no, el costumbre, yo no sé. Yo no sé qué sería, de verdad. Y figúrese que cuando el viaje que me llevaba mi hermano a mí para afuera, que íbamos con unos Vadilla, apellido Vadilla, ya se han muerto unos de esos. Y ahí, íbamos descalzos. Y en la, donde se llamaba... ahí, canchera, de quebradas así para arriba, todo eso saliendo allá. Y ahí él pegó un brinquillo así, al Lalo, mi hermano, así. Y claro, como sacaban a redes de chanchos y ganado y todo eso, y entonces el callejón, había barro, ¿verdad? Entonces pasaba y trozaba cañuelas, ¿verdad? Téngame este barro. Entonces calcule... que había un tronco de cañuela y estaba tapado con barro, y él donde brincó y puso el pie,
pero
y se saltó, y ahí claro, así, y ahí los Vadillas le sacaron un poco, y él después le llevaron le ayudaron a llevar la mica a él, ¿verdad? Porque ya como iba tan renco, la mica, llamábamos, lo que lleva uno en la espalda, los almuercitos y la ropita, y algún trastecito para llegar a las casas del cerro a cocinar y a calentar lo que uno llevaba, ¿va? Y viene, le sacaron un pedazo, pero hasta que llegara San Cristóbal, ¿ah? De mamá, y ya la noche estarle calentando con cebo y todo, y otro día le sacaron un otro pedazo. Sí, todo eso es triste en ese tiempo, ¿verdad?
Sí, ustedes. Entonces ustedes sembraban la tierra.
Ya, claro.
Y de eso, lo que recogían servía para mantenerse en la casa,
claro,
alimentación propia.
Sí, vendían.
Y vendían de vez en cuando.
Ah, claro.
¿Cómo compraban la ropita ustedes?
Con lo que uno vendía.
¿Y a quiénes le vendían?
¿Ah?
¿A quién?
Aquí se vendía, aquí mismo. Ya, varios ahí. Ya...
¿Qué hacían para vender?
La más salvada que fue cuando ya... Ya después, ¿verdad? Ya que ya comenzó la carretera, ¿ya? Se vino la carretera. Entonces ya y así, sí, porque ya podían sacar todo, venían gente a comprar y todo eso. Y ya comenzó a este Pérez Celedón a ser ya más distinto, ¿verdad? Ir creciendo y todo eso, ¿eh?
Y cuéntanos, cuando usted en esa época era soltero.
Claro.
Sí. ¿Se dedicaba usted solamente a la tierra, con su familia? ¿O en esa época usted se dedicó a sembrarla solo? ¿Obtuvo alguna propiedad en ese momento?
Uno hacer manera de verdad, uno ya hay que ir economizando y todo eso, porque ya uno ya viene ya que ya la edad de que uno ya le comienza a gustar una muchacha y ya todo eso, ¿verdad? Aunque ya era diferente y todo eso, pero ya entonces uno piensa ir haciendo una economía para casarse, hacer una...
¿Guardar en el colchón?
Un rancho, ¿ah?
¿Y abajo el colchón borraba?
No, ya yo ya iba guardando. Cuando eso nadie robaba.
Sí.
No, yo me acuerdo, era tan sano, todo. Ah. Mire, venía uno a fiestas aquí a San Isidro, a los 15 de mayo, uh-huh. Sin, de veras, hablando lo que sea. y venían muchachos, veníamos y uno va, tal vez para arriba, yo iba para arriba, caballo. Y se quedaba uno a la noche, digamos, ya que iba a las 12 de la noche y se acostaba un rato y en una ronda de calle así, entre muchachos y todo, ya llegaban de mañana uno, nada le pasaba a uno.
Ahora le quitan a uno todos a los zapatos.
Amanecía con la ropa y los zapatos y si llevaba y nadie pasaba. Y si pasaban, lo respetaban a uno y nadie, no creo. Nada, y uno veía cosas también, uno y más. Que los padres le enseñaban a uno y Dios guarde. No. Ahora figúrese que no, a ver ahora. Eso sí es terrible ahora, la cosa esa.
Nadie. Sí.
Entonces, usted ya para el 48, usted en esa época seguía sembrando su tierra y siempre le daba para comer y para poder vestirse.
Sí, ya entonces ya era más diferente, entonces ya tenía que, ya entonces ya había que,
¿ya? Bueno, Aristides, ¿cómo entiende usted lo que sucedió en los 40?
¿Ah?
¿Cómo lo entiende usted lo que pasó en los 40? ¿Qué se decía aquí en Pérez Celedón? ¿Qué pasaba allá en San José con el gobierno? Y que Figueres, que Olate y todo eso. ¿Qué se decía aquí?
Muchísimas cosas, mucho.
¿Y cómo llegaba aquí eso?
Que Calderón guardia ya cuando tanta cosa que... Ya, y esos como eran los políticos y ellos que mandaban. El que mandaba y cogían... Es decir, los pobres, bueno, yo me acuerdo de aquí.
De aquí
que salían, claro, se oye decir de afuera y todo eso, pero aquí yo me acuerdo que venían señores de ahí, de todo eso, y muchos venían a vender carguitas de frijoles,
¿sí?
Y usted sabe que así que vendían los frijoles y lo que traían a vender, y ahí se tomaban unos traguitos. Tomaban unos traguitos y muchos se pasaban de guaro, otros no. Entonces, entonces habían policías y usaban un blackjack de este largo.
Aquí en Pérez Celedón había policías con blackjack.
Y en la punta de aquello, en la punta del blackjack, tenía por dentro una pelotica de hierro. Ajá, era una bolita como de... ¿Entiende? Usted no los conoció. Y entonces a los policías, a aquellos, si hacían caso, los llevaban a la cárcel y venga para acá, y les daban y comenzó a hacer todo, comenzaba a hacer todo eso. Mandados, eso era ya, era ley del gobierno, ¿eh? Y cuando ya, por ejemplo, ya más después, traía algunos, unas tamugas de bolsa, y bueno, estas son que las vende y estas son para nosotros. Yo vi varias veces para policías,
¿sí? Que había muchos policías del gobierno.
Sí, había, pues muchos no, pero sí, ya más que ya cuando antiguos de la revolución, ya, porque fue que se estalló todo eso, la revolución, y ahí en esa forma. Entonces ya don Pepe Figueres vio que la cosa iba muy mal en esas formas, y en San José y otras cosas, de uno apenas lo que podía, ¿verdad?, captar aquí así y todo eso, y ahí las personas que mandan más, como usted sabe, como el gobierno y todo eso, ya que entonces, que fue cuando entonces una vez don Pepe estaba hablando por la tribuna y todo eso, cuando lo mandaron a bajar, lo bajaron de la tribuna y entonces lo llevaron, claro, desterraron.
¿Y cómo ustedes, cómo le llegaban esas noticias a ustedes, que a Pepe le había pasado eso?
Ya, y todo no se sabía, y claro, todo.
Pues
aquí
no había radio,
el
periódico.
Radio. Todo eso, claro.
Algunos tenían radio allá.
Sí, ya y todo eso.
¿Y cómo se llamaba esa radio? ¿Se acuerda cómo se llamaba?
Radios.
Ajá.
Pilco, había Pilco. Ah. Había unos radios Pilco, así eran grandototes.
Pero no era cualquiera que tenía radio, ¿verdad?
Ah, no. Sí, cualquiera no
tenía. ¿Quiénes tenían radio?
Sí, algunos, ya acordame yo.
No era gente de más posición económica.
Sí, y no era que valía tampoco tanto un radio, ¿verdad? No era que valía tanto. Ajá. Era que no había plata.
Ya.
Era cholito, una persona, digamos, a 100 pesitos era el tamaño poco que tuviera.
Claro,
y ahí sí, porque no es que los jornales a, y ahí, a 1.75 primero, ya fueron a 2, ya fueron a 2.25, y así.
¿Usted tuvo que trabajar como jornalero?
Ah, también, claro.
Sí, ¿desde claro. cuánto, más o menos? ¿Ya casado o soltero?
Ya y don, ya casado.
Sí, ¿quién lo contrató?
Ya casado, ya casado. Ya casado.
¿Qué año, más o menos?
Yo casado, no me acuerdo bien, pero ya yo casado, jornaleaba, es decir, donde un señor, don Roberto Madrigal.
Roberto Madrigal.
Sí, que tiene, don Roberto Madrigal Antillón. Tiene una hacienda, es la hacienda hoy que se llama Mirabal, ahí, en La Bonita. Ese hombre, no hacía bárbaro.
¿Cuántos clientes tenía? ¿Muchos?
Me tenía, así ya comenzaba a echar bastante. A mí me tenía mucho aprecio y a veces iba a la casa donde nosotros. Nosotros quedamos para acá. Yo pero no sé, un señor de casco, estudiado, que eso, sí, no lo tomaba. Y ese murió él. Y quién sabe Carlos si estará en San José, no sé yo si debe estar vivo todavía. Y ese hombre, Caballo Martínez, digamos, echar un palo en espiones, porque él sabe, dice, para la caída, ¿va? Para donde cae un palo y todo eso, y así. Y ya comenzamos a estaquear para sembrar café, y todo eso así. Sí.
Pero usted trabajaba también su propio terrenito,
sí,
tenía
también, sí, pero también tardes y ya, sí, aquí ya hay uno. Eso para lo que hay que comprar y todo eso.
Jornaleaba para tener un poquito más.
Ya, claro, sí, para comprar lo que tenía que comprar uno. Por cierto, hay veces que me acuerdo yo de ese señor y tenía chapiche, ya después tenía un chapiche de agua, manejado con. Era una rueda grandísima, manejado con agua. Y a veces ya, el fin de semana, el último día de semana, ya muchachos, vayan, dice, porque no hay plata, no quiero él aquí, decía. Y ahí don Roberto, ¿qué? No, si alguno se quiere una firmita, dice, que había aquí, habían pulperías, entonces, aquí, si alguno una firma con un papelito, con la firma de él, para que viniera a sacar, le daban ya uno lo que tenía que comprar y entonces él después pagaba, porque se le terminaba la plata de ese, claro, le daba el banco, así, ¿verdad? Ahí sí. Cuando eso era diferente, ya le digo, ahí en La Bonita y todo, caminos de tierra, y desde aquí, caminos de tierra.
¿Cuántas manzanas tenía él?
¿Qué? Ah, eso es bastante.
Mucho.
Sí, era en redondo todo lo que cubre el camino, yendo para arriba, así, para todo lo que encierra esa finca.
¿Y qué producían ahí?
Y ahí, ese hombre más antes, no le digo, tenía caña y chapiche así, de agua, y ahí comenzó a hacer siembra de café. Y a veces intentó hacer una siembra de chote por todo el dragón. Y ahí, así, varios peones tenía. Sí. Y uno, y ahí.
Usted se casó como a los 40, a finales de los 40 o los 50, así en general.
¿El año?
No, año no, sino como en esa época.
¿Cómo que estuviera yo?
Sí, que usted se casó más o menos en esa época.
Ah, qué va.
¿Y qué década se casó, en los 40 o los 50?
Uh-huh. Ah, yo, que tenía yo.
Sí, ¿cuándo se casó? ¿Cuándo? ¿Y qué año, más o menos?
Ya, esto sí, como le dije.
En los años 50.
La verdad es que no me puedo acordar.
¿Se acuerda?
No. No me puedo acordar, me acuerdo. Y yo era de pocos tiempos para acá. Yo no sé, de algunas cosas me he hecho trascordado.
¿Por qué fue la guerra?
¿Ah?
¿Por qué fue la guerra?
Ah, porque ya ahí no iba a ir uno cuando ya decían que. Entonces, el primer día fue así la cuestión. Yo tenía una hermana que estaba empleada aquí, donde nadie sabía nada, tenía una empleada aquí donde Atanasio Bermúdez, ya le digo, usted se murió y le han muerto los hijos, entonces, como eso hace tanto, cuando a la tarde, un día así, no recuerdo ni qué día sería, cuando yo, nosotros vivimos allá, mira, vaya, cuando oigo yo donde estaba trabajando, un avión que sonaba ahí así, aquí por el alto, aquí encima de San Isidro, Pérez de León, ametrallando, y sonaba tan bonito aquello, pra, 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 sonaba. Y yo, oiga mamá, oiga, qué bonito aquello, ¿qué será? Oye, ay muchacho, y ahí, y yo, y cuando no sea tan bárbaro, cuando al rato, ya a la tarde, vemos donde asoma don Atanasio Bermúdez con hijos y unas ahí chunches y todo, que iban huyendo, pero les habían avisado que se ocuparan aquí el centro de San Isidro. Y mi hermana entonces allá no coge para retirarse en papi, mejor. Sí, y ahí llegaron un montón. Y ahí entonces ya comienzan a decir, y comienzan a buscar gente, y que había que venir a la cuestión, a esa, y él.
Estaban pidiendo gente.
Y ahí, claro.
¿Y quién pedía la gente?
Claro. Era, pues sí, también, que quería venir por más voluntarios, pero ahí uno como está así, cuando eso, está, ya, y no haya que. Que sea muy feo eso, pero no, hombre, no sea.
Usted creo, Maristides, que la situación económica era mala. Y que yendo a la guerra, si ganabas tu el ejército de liberación, iba a cambiar la cosa.
Bueno, sí, tal vez o no sea por eso, sino que hay que decir, sí, me acuerdo que un señor decía, no, hay que defender la patria. Yeah. Había que defender la patria. Pero ya, y como se peleó Joaquín, que los dos, más o menos aquí, los dos bandos, ya eran de aquí, claro, que vinieron nicaragüenses, ¿verdad? Desde luego, ¿verdad? Y de Guatemala. Traía gente, es decir, Calderón Guardia trajo de Nicaragua, todos los nicas, que venían aquí por el sur y los que venían de aquí, entonces, y Figueres y todos los de Liberación Nacional, vienen de Guatemala, que por cierto este Macho Núñez, que está ahora muy, muy, que le digo yo, que está muy malo en el hospital, muy, yo lo vi ahora muy fregadito. Traían armas de allá, de Guatemala. Estaba el comandante Godoy, y varios. Y yo, entonces, bueno, que se va ahí ustedes, dice, con uno, y los tenían unos, mucho tiempo, varios, eso por coplas, ¿verdad? Entonces, estuvimos, había que. Ponían piquetes, ¿verdad? Allá, por este lado dominical, por este lado, si venían por aquí, y aquí yo estuve por la tolva. En la tolva llamaban, es aquí en la entrada de la carretera. Ahí es río. Y entonces ahí, si alguna cosa, uno tenía que venir a avisar, ¿ves?
¿Avisarle a quién?
Y allá los que estaban aquí en,
era como vigía
en el centro, claro, pero tenían que estar resguardando, y cuando ese ya venía el avión y todo eso, y uno tenía que también hacer juego el arma y todo eso, sí, porque ya había que estar en eso. Y ahí sí, mi hermano ese que murió ya, que le digo, estuvo también, llamado Eduardo Martínez, ya murió, y a ese ya no le dieron pensión de nada, no. No, hizo papeles y todo, y tuvieron los papeles, y ahora que ya llegó eso, a que dicen que es, ¿cómo es?
Inconstitucional.
Entonces está en la sala cuarta y todo eso, entonces a mí sí, yo me pensé.
Y dígame, ¿por qué les decían que había que defender la patria? ¿De qué? ¿De quiénes?
Ya, y que iba, que es guerra, y que había que defender la patria y todo eso. Entonces ya, y por eso era, porque ahí no le digo, el gobierno estaba.
¿Y quiénes decían esas voces así? ¿Ya? ¿Y quiénes eran?
Ya, y la gente y todo eso, ¿verdad?
La gente común, lo decía.
Sí, sí, ya. Entonces, sí. Y ya estuvo eso y pasó. Y aquí fue donde comenzó la cuestión. en Pérez Celedón y aquí fue donde terminó también. Claro. Ah, cuando eso sí se sufrió, no sé tan bajo.
Sí, ¿por qué? Cuéntame.
Ay, María Santísima, y ahí cómo no se va a sufrir con tanto tiempo y ya hay las cosas, no ve que todo, ya hay que va, ya hay un muchacho para la sal, que son cosas que ya hay todo.
¿No había sal?
Sal, ya hay tanta cosa. Hey, comedero, y figúrese usted que si hay cosas, y sin echarle sal, ¿y cómo traían? Y todo, hey, no, está una guerra, ya, y se te va terminando todas esas cosas. Jabón y cosas que no pueden traer y que todo se termina. Y otros, y cuando ya entró aquí, que entró el calderonismo, digamos, y que entonces don Pepe los ordenó que había que desocupar aquí, había que hacer la retirada. Uh-huh. Una retirada para que quedaran aquí, ¿verdad? Y dicen, ya agarramos Pérez Celedón. Uh-huh. Y entonces ellos dicen, ya. Y se quedaron aquí calmados y don Pepe para allá afuera y las tropas. Para allá afuera, pasar por el cerro y llegar a la lucha. Y salir ahí donde está la vuelta, que ahí ya se llegó a Cartago y llegaron las más tropas y nosotros estábamos por aquí. Entonces fue cuando ya agarraron el cuartel de Cartago y ahí ya entonces, ya está. Entonces fatal. Quiera Dios y la Virgen. Que nunca vuelva a haber una guerra así. Es decir, porque es...
¿En qué lugar luchó? ¿Solamente aquí?
Sí, aquí. Aquí, ya. Aquí en la torre y aquí para... Con primo hermano, lo mataron. Él vio que venían unos niques, ya venían entrando y todo eso. Y ahí, entonces él... Y si aquí me salvo, y fue a coger a la iglesia, a entrar a la iglesia, y que vaya un nica bien, que yo trepaba un poquito a unas palmas que habían, de las palmeras, la iglesita que había, no es esta que hay ahora, ¿va? Sino otra. Y que va, lo tiró, y ahí lo mataron.
¿Y cómo sabían que eran nicas?
La iglesia. Pero la cuestión era que eran de los callos calderonitos, ¿no? Sí, así es la cosa.
¿Quién era la autoridad del gobierno aquí en Pérez Celedón en ese momento?
Aló. Muy bien, y tú que sí, tú estás en orden, no hay nada más que pensar.
Me acuerdo el apellido. Señor Gordo, Colorado.
¿Cómo se llaman esos amigos suyos que mataron?
Que mataron. Uno que era pariente mío, ya un poquito lejano, se llamó Ramón Mora Calvo. Matatías Garbanzo. Dimas Ureña Fonseca. Lisímaco López. Esos eran amigos míos y murieron ahí en el Alto de San Juan en una batalla contra los nicas.
¿Qué pasó con su familia mientras usted estaba en la guerra?
Bueno, es algo durito de recordar eso. Son recuerdos muy, muy lastimosos porque mi señora... En esos días le dieron la primera hija, Analia, y esa niña nació el 21 de marzo, que fue la gran batalla acá, en el centro. Digamos que nació a golpe de metralla, porque en el momento que iba a venir al mundo, estaba esa ametralladora vuelta loca, disparando tiros a diestra y siniestra. Y bombas y todo. Bueno, fue una mañana inolvidable porque la pobrecita señora sufrió todo ese acontecimiento de esa balacera allá, aunque estaba largo, pero se escuchaba bien, ¿verdad? Y otra cosa que no le he contado. Bueno, ahí nosotros no nos morimos porque no convino, pero llegaba cada chisme, cada cuento que daba miedo. Y llegaban diciendo, están los nicas en tal parte y están matando y están haciendo esto y el otro. Bueno, un montón de cosas que si uno se hubiera puesto a hacer caso, se muere del susto ahí donde estaba parado. Pero no le hicimos muchísimo caso. Pero llegaba la gente con cada tontera que daba miedo. Y llegaron diciendo que habían matado a un amigo mío y mentiras, todavía está ahí vivo, ¿verdad? Siempre la gente somos así. No ponemos cuidado o nos gusta alborotar para asustar a la gente, y eso no se debía hacer. Si uno lleva una noticia a algún grupo de personas, que sea cierto, que no sea chisme, que no sea mentira.
Durante o después de la guerra, ¿hubo gente que se enriqueció?
Bueno, decían ahí que había uno que se había hecho rico, no recuerdo bien si fue cierto o no. Uh-huh. Pero aquí, ¿veis? Siguió normal la cosa. Uh-huh. Cada uno en sus negocios, cada uno en su trabajo, lo que tienen que hacer.
¿Hubo saqueos y maltratos durante la guerra?
Sí. No recuerdo bien la fecha, en abril, el día que se terminó la revolución, saquearon un negocio de Juan Chor allá en Peñas Blancas. Yo iba con dos compañeros a traer sal y jabón, porque no había sal y jabón y unos fideos para hacerle una sopa a la señora. Y entonces, cuando llegamos ahí a Peñas Blancas, donde hay un puentecito, ahí venían los nicas bajando, y entonces donde nos vieron, nos cerraron a balas. Entonces nosotros cogimos por una cuesta, espantamos las bestias, y dichosamente no nos alcanzó ninguna bala. Ellos se fueron allá a la finca de Mr. Stone, donde está el ingenio ahora, y ahí saquearon la casa de Juan Chover, que era el único que tenía sus víveres para estar surtiendo a la gente. Aunque fueran vendidos, pero ahí encontraba uno lo que necesitaba. Y entonces, esa mañana, una mañana como a las 11, comenzaron a echar todo abajo y espedazaron lo que a ellos no les interesaba y se robaron todo. Y la pobre gente fue a amanecer allá por San Pedrito, ¿verdad? Fueron allá amanecieron esas personas, dos señoras, una muchacha y dos señoras. Fueron maltratadas, tuvieron que correr porque los nicas saquearon eso. Y después me contaban que aquí también en el centro habían saqueado. Eso no es de ignorar, porque siempre han sucedido eso.
Después, cuando terminó la guerra, ¿se enteró usted de alguien que fuera objeto de persecución?
Ah, sí, persiguieron a algunas personas. Sí. Nos persiguieron y mataron así algunos, más por odio, por venganza, mataron algunos, ¿verdad? Yo recuerdo de un señor que se llamaba Rubén, no recuerdo bien el apellido, sí que me acuerdo, y ese señor lo mandaron a buscar y no lo encontraban. Y entonces la señora le dijo que viniera, que ya todo estaba en calma, que a él no le iban a hacer nada. Le hizo caso a la señora y se vino Rubén Benavides, y se vino. Y entonces el coronel un coronel de de otro país, Godoy. Ese coronel Godoy ordenó que lo fueran a matar y le pusieron a hacer un hueco, ¿eh? No lo vi, no lo presencié, pero sí me contaron uno que vio, hizo el hueco y cuando ya el hueco estaba medio hecho, le metieron un balazo y ahí murió, ¿eh? Pero eso es persecución política, porque era contrario.
En caso suyo, ¿le ofrecieron algo concreto que significara un cambio de situación para usted si participaba en la guerra?
¿Cómo?
Sí. ¿Le ofrecieron algo a cambio para participar en la guerra, algo concreto? Dice, bueno, si usted participa, le damos esto.
No, nunca me ofrecieron nada.
¿Conoció a José Figueres y qué opinión tenía él?
Sí, conocí a don Pepe varias veces. Vino aquí a San Isidro y estuve con él allá en una inauguración de un puente. Y así, era más o menos un buen amigo. No muy a fondo, pero él tenía buen trato para conmigo, para con los partidarios de él. Y el objeto de él era, pues, sacar en libertad al país, la causa que se venía desempeñando.
Durante la guerra él estuvo por aquí, ¿usted tuvo ocasión de verlo?
No lo vi. Estuvo en Cartago y en Limón, pero yo no lo vi.
¿Considera usted que su situación económica fue mejor, peor o igual después de la guerra?
Bueno, sí se sintió un poco, ¿verdad? Como un año, pues hubieron algunas escaseces y todo se puso caro, pero después ya volvió más o menos a la normalidad. Yo seguí viviendo igual. Como nunca he sido una persona rica, sino que le he hecho frente a todas las calamidades de la vida, la situación, trabajando hasta que me muera, porque ahí todavía, así como me ve, por ahí me pongo a hacer algunas cosillas, ¿no?
¿Tiene la guerra algún efecto importante para usted, la guerra?
¿Cuál?
La revolución.
La revolución. Bueno, lo importante para mí fue después de la revolución, que ya se evolió es el ejército, que ya se quitó ese ejército, y entonces Costa Rica pasó a ser un país más libre, más libertad, porque antes, pues, a como iba la cosa, iba a ser un Nicaragua, ¿verdad? Pero eso es lo importante para mí, que todo cambió, hubo más libertad para todas las personas y derecho de prensa. Bueno, ahora uno habla del presidente y tranquilo, y tal vez si se lo dicen en pura cara, es capaz de algo le hace, ¿eh? Pero no es como en Nicaragua o en otros países, que no se puede hablar nada del presidente, porque ya es objeto de la cárcel, ¿verdad? Va a las rejas. Entonces aquí nosotros, desde ahí para acá, contamos con más libertad. Y no fue que no la hubo antes, sí. Nada más que la década del 40 fue la que yo sufrí más, vi más cosas, ¿verdad? Después del 40 para acá, volvió toda esa normalidad en el 50, todo más bonito, porque ya uno votaba libremente, no como en el 44, que voté con un cañón de cada lado, como presión.
¿Participó usted en los conflictos de 1955?
Iba a participar, nos preparamos, pero cuando ya llegamos aquí a la escuela 12 de marzo, ya había pasado todo. y entonces no salimos de aquí del cantón. Uh-huh. Unos se fueron adelante, pero otros no salimos.
Okay. ¿Siguió usted vinculado como colaborador, militante o funcionario de algún partido?
Bueno, comencé a trabajar en las elecciones del 62 más, fue donde yo me metí a trabajar por el partido y fui fiscal de transportes, después fui fiscal de mesa, ¿verdad? Los años a seguir, seguí de fiscal de mesa.
¿Y usted en algún momento cambió de partido?
No, señor.
¿Ha formado parte de alguna cooperativa?
Bueno, estuve como socio de la cooperativa de aquí, pero luego me quité. Y no seguí más de socio.
¿Cómo se llama esa cooperativa?
Esa es la actual, RL.
Ah, RL. Uh-huh. Copi RL.
Sí, Copi.
Según su opinión, ¿vale la pena su participación en la guerra?
De ahí. No sé si en realidad valía la pena, porque, bueno, lo que valió la pena fue que nadie maté. Uh-huh. Eso es lo más esencial, porque en la guerra no se puede decir que yo maté a fulano de tal. En la guerra lo que mata es el ejército. Uh-huh. ¿Verdad? Y nadie puede decir, pero también uno hace conciencia si tal vez en una batalla muy fuerte fue causa de haber matado a alguna persona, ¿verdad? Fuera contrario o no fuera, lo importante para mí es que en mi conciencia leo que no manché mi conciencia matando a nadie, ¿verdad? Y persiguiendo sí, pero no por mi propia voluntad, sino porque me mandaron a capturar a un señor, ¿verdad? Y fui con un compañero y lo capturamos.
Cuénteme esa experiencia suya.
Bueno, fuimos a La Hermosa a capturar a ese señor que le decían Pirrango. Se creía que había sido el culpable o el promotor de que le mataran 4 yuntas de bueyes a un señor que se llamó Juan Hidalgo, por mal nombre Piña, y entonces el señor estaba en una casa encerrado, y entonces nos mandaron a hacerlo preso. Y me fui yo con Guido Rojas y con otro muchacho, no recuerdo el nombre de ese muchacho. Entonces Guido me dio a mí un Mauser y me dice: váyase por aquí, y si sale, le hace alto, y si presta resistencia, le mete un balazo. Entonces, donde ellos llegaron por el frente, él en realidad salió por detrás y salió a la ventana donde yo estaba parado. Entonces le hice el alto y obedientemente puso las manos así y ahí lo apresaron. No presentó resistencia para utilizar las armas, ¿verdad? Gracias a Dios.
¿Usted pudo presenciar los ataques, digamos, aéreos, que los bombardeos aéreos?
Bueno, presenciarlos no, pero sí oíamos el avión donde venía y tiraba las bombas. Hay un potrero que se llama la finca Los Monjes, era un potrero grande y en un altillo, allí había un gran hueco donde cayó una bomba.
Ah.
Sí. Eso fue lo único que yo recuerdo, ¿verdad? Que yo vi el hueco, no vi la bomba cuando cayó, no, sino que despuesito, a los 15 días después de que terminó la revolución, vine aquí a San Isidro, dejé la bestia ahí en ese potrero. Cuando la fui a recoger para irme para la casa, pasé por donde estaba ese gran hueco y ahí había un montón de pedazos de hierro y utilizaban un montón de cosas, ¿verdad? Desperdicios de hierro del taller, cosas así. Todo eso lo echaban ahí y eso era la tal bomba.
Y nos contaron también que había como un tanque aquí en Pérez Celedón, tanque de guerra. ¿No tuvo usted ocasión de...?
No. Ajá. No vi ese tanque.
Entrevista realizada en San Vicente de Pérez Celedón al señor Melchor Calvo Acuña por Carlos Señor Grant, julio de 1992.